Del mercado de divisas al mercado de renta fija, de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy estamos viendo cómo repunta la bolsa, aunque son avances ya moderados los que estamos viendo en algunos índices, e incluso a esta hora de la tarde tanto Dow Jones como S&P 500 giran a la baja en Estados Unidos con caídas muy discretas, y lo que estamos observando en el mercado de deuda es un recorte en ese rendimiento del bono, por ejemplo, estadounidense a 10 años, que se aleja de esa cota del 3%, no demasiado, está en el 2,96. Tenemos también caídas para el bono español a 10 años en niveles del 2,11%, el alemán en cotas ahora mismo del 1%. Hemos visto en colocación de deuda precisamente en Alemania bonos a 5 años con una rentabilidad media del 0,73%, y también hemos visto colocación por parte del Tesoro español, más de 1.800 millones de euros en letras a corto plazo a un tipo de interés negativo, pero superior a los dos a los de las últimas subastas de esta denominación, y más la cota más elevada desde el comienzo de la pandemia, ¿no?
Sí, bueno, lo primero de todo hay que decir que en renta fija, al igual que en renta variable, la verdad es que la jornada ha ido perdiendo tono, ¿no? Por la mañana sí que veíamos importantes caídas en las rentabilidades de todas las curvas soberanas, un poco, bueno, pues después del repunte que habíamos visto en la parte final de la semana anterior, bueno, pues esta primera parte de la semana parecía que empezaba con un tono más positivo, incluso por la mañana, pues veíamos también las primas de riesgo periféricas estrechar de forma importante, ¿no? Incluso la italiana ha llegado a estrechar cerca de 10 puntos básicos. Luego, al igual que la bolsa, bueno, pues se ha perdido algo de fuelle, y es verdad que en el cómputo del día las rentabilidades van a la baja y el tono en general se mantiene positivo, pero es verdad que algo más débil de lo que veíamos a primera hora. Y en ese contexto, bueno, pues las subastas que comentas, ¿no? No demasiadas sorpresas, son subastas que se enmarcan dentro de los calendarios previstos por los diferentes gobiernos. En el caso de España, la verdad es que ha sido letras a muy corto plazo, ¿no? A 3 y 9 meses. Y destacar sobre todo el grueso de la colocación que ha sido en el 9 meses, donde se han colocado pues 1.500 millones con unas peticiones que han llegado a superar los 4.000 millones. Es verdad que con rentabilidad negativa, pero mucho menos negativa de lo que venía siendo habitual en subastas anteriores, un poco también en línea cómo están evolucionando las rentabilidades en el mercado a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Y en Alemania, pues muy parecido, ese 0,73 en el bono a 5 años alemán, la verdad es que llama la atención, sobre todo si lo comparamos con las rentabilidades a las que se colocó este bono pues en subastas anteriores, ¿no? Por ponernos un poco en contexto, en abril la rentabilidad que ofrecía era un 0,64, pero es que si nos vamos a enero, este bono se colocó en una subasta al menos 0,29, ¿no? Esto, bueno, pues nos da un poco una imagen clara de cómo ese repunte que estamos viendo en las rentabilidades se está reflejando también en las subastas y en el precio que tienen que pagar los gobiernos a la hora de financiarse.
¿Hasta qué punto están vigilando ustedes las primas de riesgo y los CDS? Porque los seguros de impago de, por ejemplo, las compañías europeas de mayor calidad, es decir, con rating de grado de inversión, han subido hasta niveles que no se veían desde esa primera parte de 2020, ¿no?
A ver, sí, es obvio que en un entorno como el que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?, con ese incremento en la percepción del riesgo por parte de los inversores, pues cobra especial relevancia la evolución de las primas de riesgo de deuda periférica y también de los CDS, ¿no?, de los seguros de impago de crédito, y es necesario pues monitorizarlos de cerca. Es verdad que la ampliación de los CDS se ha producido de forma generalizada, incluso en nombres de buen rating, ¿no?, como estás diciendo, en aquellos con un perfil de riesgo más bajo, que en principio pues parece que deberían estar más inmunes a este movimiento, ¿no? Pero bueno, como dices, no es nuevo, ¿no? Estos episodios de fuerte volatilidad pues se han dado en el pasado, bueno, en la pandemia, a comienzos de 2020, y también en otros episodios, ¿no? En 2018, ¿no?, cuando se produjo también pues un incierto incremento en la percepción del riesgo. Con todo esto, lo que es recomendable hacer, bueno, pues sobre todo aprovechar esa volatilidad que estamos viendo en el mercado, donde muchas veces no se discriminan ni nombres ni sectores, ¿no? Y aprovechar, ¿no?, sobre todo porque suelen otorgar puntos de entrada atractivos, ¿no? Y esto se puede, ¿cómo se puede aprovechar? Pues comprando directamente bonos o incluso vendiendo protección, es decir, vendiendo esos CDS, esos seguros de impago. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite elevar el potencial de las carteras, que es verdad que en el corto plazo, mientras todavía se mantenga el ruido, bueno, pues podemos seguir sufriendo, pero en el medio y largo plazo, sobre todo si estamos comprando nombres con buenos fundamentales, con carteras sólidas, pues lo que nos debería proporcionar es potenciales de rentabilidad más elevados y aumentar, como te digo, el potencial de nuestras carteras y la rentabilidad de nuestros fondos.
Tenemos, por ejemplo, hoy como protagonista a Grifols. Lo vino siendo en los últimos días por la volatilidad que viene registrando el valor, pero ya que ha sido uno de los nombres propios del día, hoy por sus subidas de más del 6%, vamos a mirar también a su deuda. ¿Tendrían en cartera deuda de esta compañía, del fabricante de hemoderivados?
A ver, el gran hándicap que tiene la compañía para los inversores de renta fija es su rating. Se trata de un rating muy bajo, ¿no? Es Ba3W en su deuda secure y B3B en su deuda unsecured, ¿no? Esto lo que provoca es que limita mucho el universo inversor, ¿no? Y está destinado, es un emisor que está muy destinado a carteras muy especializadas en high yield. Dicho esto, la verdad es que la compañía, bueno, aparte de las noticias positivas que estamos conociendo estos días, es cierto que continúa realizando esfuerzos importantes en todo su proceso de apalancamiento, ¿no? Y tiene como objetivo situar su deuda neta sobre EBITDA por debajo de 4 veces para finales de 2023 e incluso por debajo de 3.5 veces para 2024. También es verdad que la compañía tiene una estructura de deuda relativamente cómoda, no tiene vencimientos hasta 2025 y además solamente un 40% de su deuda está vinculada a tipos flotantes, ¿no? Lo que, bueno, pues la protege en cierta manera en los costes de financiación y también le otorga bastante margen de maniobra. En ese contexto y con todos estos datos, bueno, pues es verdad que puede tener sentido tomar una posición en el nombre. También es verdad que con un horizonte de medio y largo plazo, porque como te digo, es un nombre de rentabilidad muy elevada, pero sí, también de rating muy bajo, y el ruido va a continuar, ¿no? Y podemos seguir teniendo sustos, pero es verdad que el potencial de la compañía es alto.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.